La entrevista en Hora Puente.
Cumplen un cuarto de siglo enseñando cine en Uruguay y este año lo festejan a lo grande.
Las bodas de plata son motivo más que suficiente para armar un festival internacional que tendrá cortos y películas de todas partes del mundo.
Argentina, Eslovaquia, India o el Líbano participarán de un festival que en esta oportunidad lo junta de una manera virtual.
Se viene un nuevo festival de la Escuela de Cine y para saber más estaremos con Enrique Buquicchio, coordinador general del vigésimo Festival Internacional de Escuelas de Cine y director de la ECU. Enrique, bienvenido a Hora Puente.
Hola, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes.
Para nosotros también un placer, nos gusta mucho el cine, es un gustazo tenerte por acá. ¿Qué ingredientes debe tener un festival de cine para estar bueno?
Buenas películas, en primer lugar, sí, sin duda. Buenas películas con un criterio además acorde al objetivo de programación del festival, que en nuestro caso obviamente está relacionado con la producción de cortos estudiantiles, ¿no? Son cortos hechos por estudiantes de cine de nivel profesional, o sea, terciario, de todas partes del mundo. Básicamente me parece que el principal requisito es, sin duda, ese.
Enrique, el festival va a tener lugar la fecha 20 al 22 de agosto en una edición online.
Exacto.
¿Cómo vamos a poder ver estas películas que van a estar exhibiéndose?
Bueno, las películas se van a exhibir en YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo cual ha sido todo un tema, porque obviamente las bases del festival, que las publicamos en el mes de marzo, prepandemia, no incluían, digamos, la exhibición en este formato. La exhibición del festival, como todos los años, venía siendo siempre en una sala de cine, en Cinemateca, en nuestro caso. Y eso nos obligó, digamos, este cambio de formato nos obligó a pedir específicamente a cada escuela de cine y a cada realizador que nos mandó su película un permiso específico para subirlo a YouTube, que por suerte lo dieron en el 99% de los casos, porque realmente entendieron que era una alternativa, digamos, acorde a estos tiempos, ¿no? Así que va a ser en nuestro canal de YouTube. Lo que sí es importante, para nosotros fue importante mantener...
Hola. Ay, se cortó la...
Es importante mantener. Lo dejamos en suspenso hasta que recuperemos la comunicación telefónica. Capaz
es un buen... A ver, Enrique, ¿está? Es importante mantener.
También es un...
Enrique, mirá. Hola, Enrique. ¿Estás ahí?
Sí, acá estoy.
Bien.
Enrique.
Un suspenso de cine.
Sí.
¿Qué va a pasar? No sabemos.
Me perdieron.
O sea, se generó el suspenso que sería un director de cine en una película de terror porque se nos cortó la comunicación y nos quedamos así, pero ya estamos de vuelta, te escuchamos fuerte y claro. Enrique, ¿en qué
frase se cortó?
Es importante mantener, dos puntos.
Ahí me perdieron. Decía que para nosotros era importante mantener como el criterio de curaduría que siempre tuvo la programación del festival. Esto quiere decir organizar la programación con un criterio de diversidad temática, de diversidad de origen, de diversidad de género. Entonces, lo que vamos a hacer es estrenarlo. Cada bloque de programación, que está compuesto de más o menos entre 6 y 8 cortometrajes, a una hora específica. Por ejemplo, el jueves a las 4 de la tarde se estrena el primer bloque, el jueves a las 6 el segundo, el jueves a las 8 el tercero y así. Y después los cortos quedan en una lista de reproducción, cada programa es una lista de reproducción de nuestro canal de YouTube y se pueden ver en el orden que nosotros le adjudicamos, ¿no? Obviamente después cada uno puede alterar ese orden, pero lo que recomendamos es que lo vean en el orden de la lista de reproducción que creamos porque tiene como un sentido, si se quiere, de ofrecer la programación con cierto criterio. Y van a quedar todos los cortos subidos hasta el final del festival, que es el sábado 22. Después vamos a mantener una lista de reproducción con los cortos ganadores de cada jurado, porque hay dos jurados, hasta el domingo.
Y hay como una meta, una meta narrativa, entonces, si se tiene que ver en cierto orden que ustedes lo curaron. ¿Cuál es el criterio?
Sí, el criterio tiene que ver con eso, con que, por ejemplo, que si vos ves solo un programa del festival, te quedes por lo menos con una idea de lo que es la muestra del festival, ¿no? El festival es una muestra, una porción, digamos, de lo que es la producción de estudiantes de cine alrededor del mundo. Obviamente una porción muy mínima, ¿no? Porque hay decenas de cientos de cortos que se producen todos los años, nosotros solo podemos pasar 65 este año, ¿no? Entonces lo que queremos es que si alguien ve uno, dos o tres bloques, se quede con una muestra lo más representativa posible de la variedad de cosas que producen los estudiantes de cine, ¿no? Entonces por eso es que los armamos así los programas, con intercalando diferentes países, diferentes géneros, documental, ficción, animación y diferentes temáticas. Tratamos de que, por ejemplo, no todos los cortos de un mismo bloque sean sobre, por decir algo, la infancia o la identidad sexual, sino mezclar diferentes temáticas porque son, en definitiva, las diferentes preocupaciones e inquietudes que tienen los estudiantes a la hora de hacer sus cortos, ¿no?
Bien, ahora, si las queremos ovacionar como le sucedió a Dolor y Gloria en Cannes el año pasado, o abuchearlas como pasó en su momento con Anticristo de Lars von Trier en el mismo festival, ¿cómo hacemos en este nuevo formato?
En el ámbito privado de tu casa, sí, lamentablemente es parte de lo que se pierde, sobre todo las ovaciones, ¿no? Los abucheos no es tan preocupante perderlos, pero las ovaciones sí, y los aplausos también. Eso es claramente lo que más lamentamos de esta edición, ¿no? Pero bueno, por otro lado, nos estamos de alguna manera adaptando a estos tiempos. Hay que aclarar igual, porque esto es algo que obviamente muchos se pueden preguntar, Cinemateca reabrió, de hecho, esta semana, ¿no?
Sí, abrió esta semana.
¿Por qué el festival no se hace en Cinemateca? Bueno, porque Cinemateca reabrió, como todas las salas de espectáculos, con un protocolo muy estricto que implica un aforo muy limitado. Y a nosotros realmente no nos gustaba la idea, además de que cuando, digamos, esto se supo hace muy poco, la reapertura de Cinemateca fue una incertidumbre hasta hace muy pocos días, entonces no podíamos esperar hasta tener la confirmación de una reapertura, por eso decidimos pasarnos al formato online. Pero aún así, nos parecía que no estaba bueno tener un festival en una sala que de por sí es chica, como la sala de Cinemateca, que tiene 120 butacas, por lo menos la que nos tocó a nosotros el año pasado, con un aforo del 20%, o sea, eso iba a implicar que, imagínate, iban a haber 30 personas dentro de la sala, cuando en general las funciones del festival son a salas llenas. Realmente nos parecía un poco triste, entonces preferimos hacerlo en este formato, y que bueno, y que confiemos en que el año que viene podamos volver a la sala, que es lo que más nos gusta, poder proyectar los cortos en pantalla grande, y sobre todo generar un encuentro, aplaudir los cortos, y generar eso, un evento de encuentro, que es lo más interesante de hacer un festival en una sala de cine.
Ahora, en este caso los estudiantes, ¿dónde van a poder intercambiar sobre aspectos de la industria, como la inserción profesional en sus países, que es algo que siempre se da en los festivales? ¿Van a habilitar algún tipo de encuentro virtual en esa línea?
Sí, totalmente. Vamos a hacer una de las oportunidades que nos permite este formato generar lo que hemos llamado un encuentro internacional de estudiantes de cine, que es la actividad paralela del festival, además de los cortos, y que es exactamente eso, generar una instancia que va a ser a través de Zoom, dos instancias en realidad, una el viernes y otra el sábado, en la cual los estudiantes de cine se encuentren, cosa que habitualmente no pasaría, ¿no? Porque los estudiantes del resto del mundo, salvo algunos pocos de Argentina, Brasil, que a veces venían por su cuenta a presentar sus cortos, en general sucede que no hay encuentro entre los estudiantes de cine de Uruguay y los que participan desde el exterior. Y ahora vamos a generar una instancia en la que sí suceda ese encuentro de manera online, y la idea es que sea eso exactamente, un lugar donde poder compartir e intercambiar las diferentes experiencias de formación que han tenido o que están teniendo, de producción de cortometrajes y también de inserción profesional en el medio cinematográfico de cada uno de sus países, ¿no? Lo interesante además de esto es que no pretendemos, digamos, le vamos a dar el protagonismo absoluto a los estudiantes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar el espacio y en todo caso hacer una breve presentación y bienvenida. Después la moderación de cada uno de esos encuentros va a estar a cargo de estudiantes de cine, que son estudiantes de la ECU, y van a poder participar obviamente todos los estudiantes que están participando con sus cortos y también otros estudiantes que quieran participar, hasta el cupo que nos permite Zoom, ¿verdad? Que son 100 personas por encuentro.
Ahora, hablando de inserción laboral, el otro día estaba leyendo en perspectiva una nota que hicieron con Mariana Seco, presidenta de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, y con Ernesto Musitele, director de la empresa Musitele Film and Digital, y del Estudio Reducto, y él hablaba, me interesa, si querés la puedes responder, si no, no hay ningún problema, que la industria uruguaya en el audiovisual está viendo un boom en América Latina porque justamente es la que capta muchos rodajes en materia de publicidad.
Sí, Sí, de publicidad y también de servicios de producción, que es dar como la infraestructura técnica y logística para que una producción del extranjero venga a filmarse acá a Uruguay. Sí, eso está sucediendo muchísimo, por suerte, ¿no? Sí, es el único país de América Latina que de hecho está funcionando con cierta normalidad dentro de esta anormalidad que implica el protocolo sanitario que hay que aplicar y que se está aplicando con mucha responsabilidad, y eso está buenísimo porque es trabajo para una industria que estuvo paralizada casi 4 meses, ¿no?
Claro. Dentro de las mesas de diálogo van a hablar de esto, porque es una situación muy rara que a nosotros en este caso nos beneficia.
Seguro. Mirá, se va a hablar en la medida que sea un tema de interés para los estudiantes. Repito, nosotros lo que hacemos es generar la instancia, después las propuestas temáticas, que de hecho las hay, para cada una de las charlas, los propios estudiantes de la ECU armaron como una propuesta de temas a abordar, y después va a haber también lugar para que cada uno de los estudiantes de cualquier lugar del mundo que quieran preguntar, aportar, opinar, puedan hacerlo, ¿no? También está bueno aclarar que va a haber traducción simultánea de español, inglés, inglés, español, para que obviamente nos entendamos. Los dos idiomas oficiales de los encuentros van a ser el español y el inglés.
¿Cómo se arma la grilla de un festival que tiene hasta películas de hasta Eslovaquia, India, el Líbano?
La selección la hicimos de hecho con un equipo de estudiantes ECU que hicieron una preselección, un visionado. La selección final es responsabilidad nuestra, de la escuela, digamos, pero sí nos preocupa mucho que la programación definitiva sea un reflejo de lo que a ellos de lo que a ellos les interesaría ver también, ¿no? O sea, nosotros tenemos un interés en que ellos vean determinado tipo de materiales, pero a su vez desde hace unos años nos preocupa mucho que el comité de selección integre estudiantes que también aporten su mirada, ¿no? Así que un poco el criterio tiene que ver con eso, con la rigurosidad en la selección. O sea, realmente elegimos las mejores películas, las que nos parecen las mejores películas dentro de un conjunto de películas que es muy variado, obviamente, y muy diverso, donde hay calidades y gustos para todos los gustos, para la redundancia, pero tratamos de que sean las mejores películas posibles, ¿no? Y mantener también, como decía al principio, mucha diversidad en el sentido de que estén representadas la mayor cantidad de escuelas, de países y de géneros, ficción, documental, animación y también de temáticas, que haya como variedad de estilos y de propuestas narrativas y estéticas. Después, lo que tiene que ver con la programación, que dicho sea de paso la estoy mirando en ese momento porque me va a dar el diseñador y la vamos a publicar en un rato, el orden de programación, de vuelta, tiene que ver con lo que hablaba hoy al comienzo, que es generar como bloques de programación que sean lo más variados posible, ¿no? Mezclar cortos de América Latina con europeos, con asiáticos y diferentes temáticas y géneros para que quien vea un bloque se lleve como una muestra lo más representativa posible. Y bueno, por supuesto, cortos uruguayos, que los hay 12 cortometrajes uruguayos que van a estar dispersos a lo largo de la programación, y que está buenísimo y que nos sorprendió mucho este año, además, la cantidad de documentales que hay en la producción nacional de cortos estudiantiles, ¿no? Es algo que viene creciendo muchísimo en los últimos años. De la Facultad de Comunicación de la UDELAR, ni que hablar, pero también de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Católica. Mucha presencia de documentales estudiantiles nacionales, de muy buena calidad, además.
Enrique, en esta pandemia también los agarró una mudanza de la ECU.
Bueno, la mudanza fue antes de la pandemia, por suerte, porque si no, creo que hubiera quedado en suspenso la mudanza. Sí, fue en febrero, de hecho, a mediados de febrero la ECU concretó su tan ansiada mudanza a un nuevo local, que fue como el puntapié para empezar a celebrar los 25 años, además. La verdad que estamos muy contentos y además fue muy loco porque nos mudamos en febrero y el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria y el 16 de marzo, que era cuando estaba previsto el inicio de las clases, no pudimos empezar con las clases, obviamente presenciales al menos, ¿no? Entonces teníamos una casa nueva que estaba divina y no podíamos usarla. Muy paradójico, pero bueno, por suerte ya estamos allí trabajando instalados ya desde el mes de junio y las clases, si bien siguen en un formato esencialmente remoto, ya hay algunas instancias presenciales que tienen que ver sobre todo con las materias prácticas, ¿no? El cine es una disciplina eminentemente práctica y presencial, entonces es imposible no tener instancias prácticas, sobre todo en las materias técnicas, y bueno, por suerte está sucediendo y ojalá siga todo como está sucediendo, permitiendo que esto sea posible.
Ojalá, Enrique. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Hora Puente, del 20 al 22 de agosto, entonces.
Así es, 20 al 22 de agosto, en la web de la ECU pueden encontrar toda la información, la programación, la selección de cortos, quiénes son los jurados, que esto está bueno también decirlo, hay dos jurados, un jurado profesional de gente que hace cine, que vive del cine, y un jurado de estudiantes también, que está representado por estudiantes de instituciones tanto públicas como privadas de aquí de Uruguay, que aportan su propia mirada y otorgan sus propios premios. Así que está toda la información así en la web y bueno, los esperamos tanto en YouTube. Que nos veamos las caras, y después en los encuentros, a los que quieran participar, también está ahí la forma de participar, de escribirse en estos encuentros, que requieren de un registro previo para tener un control de los cupos y poder enviarles los datos de acceso a la charla.
Pasó por Hora Puente Enrique Buchicho, coordinador general del 20º Festival Internacional de Escuelas de Cine y director de la Escuela de Cine del Uruguay.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.